39 minutos, empezamos a desandar la última media hora de este panorama federal en el día lunes. Y bueno, también estamos en la cuenta regresiva. El próximo domingo hay elecciones presidenciales en la República Argentina. En Mendoza, además, votamos diputados porque se renueva una parte de la Cámara de Diputados, de los diputados que nos representan en la Cámara Baja Argentina. En el frente de todos, la cabeza de lista es Marisa Uceda, a quien tenemos en línea y la saludamos. ¿Cómo le va, Marisa? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Queríamos consultarle ya en el final casi de la campaña cuáles han sido sus puntos principales, lo que le ha prometido, en lo que ha trabajado con el electorado de cara a la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación.
Bueno, promesas la verdad es que no son más que las propuestas para acompañar a Alberto Fernández. Nosotros hemos entendido desde un primer momento que lo que estamos haciendo es acompañando el proyecto que encara hoy Alberto Fernández para poder sanear la economía, poner la Argentina de pie, y eso es lo que hemos llevado a cada departamento y a cada barrio que hemos caminado durante la campaña. Y la verdad que hemos tenido una buena recepción porque la gente la está pasando muy mal, esto no lo tengo que decir porque lo sabemos todos, y la necesidad de empleo y de poder llegar a fin de mes y de poder tener una vida digna ha sido como el reclamo permanente. Y en Alberto Fernández hay una esperanza de que todo eso se realice.
¿Cómo se preparan teniendo en cuenta lo que sucedió en las últimas elecciones a nivel provincial, donde hubo un amplio triunfo de el Frente Cambia Mendoza y el apoyo que ha tenido principalmente la figura de Alfredo Cornejo, que es la cabeza de lista justamente de la agrupación para las elecciones del domingo?
Mira, se me cortó la primera parte. ¿Me repetís la primera parte de la pregunta? Perdón.
Le decía que qué expectativas tienen teniendo en cuenta lo que fue las últimas elecciones aquí en la provincia de Mendoza, donde hubo un amplio ganador que fue Cambio Mendoza.
Mira, voy a tomar las propias palabras del gobernador Cornejo. Digo, cada elección ha sido distinta, nosotros hemos tenido muchas en Mendoza y creo que el electorado ha votado en cada instancia de manera distinta y con una lógica distinta. Hoy Cornejo, pese a que él pretenda negarlo, no encabeza la lista de Cornejo. Es el diputado de la lista de Macri. Si él entiende que está representando un modelo económico que le ha servido a la Argentina, en donde en Mendoza tenemos el 8,9 desocupados, si él entiende que esa es la economía o la vida que nosotros nos merecemos con los argentinos y las argentinas, bueno, tendrá él que explicarle al electorado. Por mi parte, creo que se van a repetir los resultados del 11 de agosto. Me parece que Mendoza está cansada de no poder producir, de no poder comercializar, de no poder vivir dignamente, y que van a acompañar, así como acompañaron el 11 de agosto, Alberto y su lista.
¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo le va? Buen día. Juan Carlos Albornoz acá. ¿Cómo anda?
¿Cómo
¿Bien?
¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien.
Bueno. Marisa, ¿vio el debate anoche?
Sí, vi el debate.
¿Qué conclusiones sacó?
Hola.
¿Qué conclusiones ha sacado? Hola. ¿Me escucha?
Sí, ahí se corta en un momento, sí.
Volvemos.
Lo vi al debate anoche.
Naturalmente. ¿Qué conclusiones ha sacado?
La verdad que en lo particular, a mí ese formato de debate no me gustó mucho. Te tengo que decir, por momentos hasta me aburrió. Me pasó lo mismo con el primero. Creo que se vio más de lo mismo. Me parece que la polarización quedó aún más marcada. Creo, vi un presidente que gobierna un país en sueños, digamos, que debe estar pasando por su propia cabeza y nada más, o el mundo reducido que representa él y sus amigos. Y vi a un Alberto Fernández haciendo propuestas serias, preocupado por la situación actual, con un análisis perfecto de cómo está la cosa, de cuál es el punto de partida que va a tener que tomar a partir del 10 de diciembre, y con propuestas que son en un futuro, no sé si inmediato, pero que son serias, que se pueden llevar adelante. La verdad que no vi mucho más que eso. Muy agresivo lo vi a Macri, la verdad que recurriendo siempre a una chicana bastante baja. me parece que la gente también se cansó un poco de este personaje que encabeza todo el tiempo Mauricio Macri, de la persona coachada por Durán Barba y sin argumentos, digo. Me parece que eso es lo que dejó el debate. En lo particular no me gustó.
Sí, sí, está bien. Ahora, hay varios análisis que coinciden en que estuvo un poco a la defensiva en el tema de la corrupción Alberto Fernández. ¿A usted le parece que fue así?
Lo que pasa es que él no tiene que dar explicaciones. A ver, Alberto Fernández no tiene ninguna causa, ¿sí? Alberto Fernández no, a diferencia así de Macri, me parece que fue una chicana permanente que utilizó Macri para no hacerse cargo de los flagelos que ha dejado su gobierno, en donde la corrupción también es uno de ellos. La verdad que yo lo vi un poco fastidioso a Alberto en este sentido, de decir, bueno, estamos intentando llevarle propuestas a la ciudadanía y Macri recurría a esta chicana permanente.
Entonces, hay quien decía en esa parte, la de la corrupción, que fue bastante dominante, que decía que, bueno, él dice, yo puedo dar pruebas de decencia. Decía Alberto Fernández, decía también que él se fue en su momento del gobierno. ¿No le hubiese correspondido en algún punto denunciar si había visto algo? No solamente no haber participado ya lo exime de culpa.
Sí, pero si no lo hizo, tal vez es porque no... A ver, los actos de corrupción, yo esto creo que en alguna vez también lo he dicho. Digo, de los 16 ministerios del kirchnerismo, solo uno está investigado. Las denuncias que han habido se han llevado adelante. Las condenas que han tenido que dictarse se han dictado. Me parece que en eso Alberto Fernández ha demostrado que ha sido una persona, primero, criteriosa a la hora de opinar de los procesos y respetuosa también de un sistema judicial que tiene que mantenerse separado del Poder Ejecutivo.
Uh-huh. Y no, el otro no tema ahí, en ese punto, y en, está bien, para no irnos de tema, el tema de la corrupción, sí. La última pregunta, ¿cómo es el tema de las 100 causas de Macri? ¿A qué refieren?
A causas que están
manejándose la justicia, porque también hubo alguna interpretación, no sé si de frases del debate o alguna de masa posterior, sí. También, de que podía existir como una suerte de amenaza, digamos. Ahora hay 100 causas en contra tuyo. No sé si vos, Marisa, lo viste de esta manera.
No, a ver, las causas, no, bajo ningún concepto lo entendí así. Las causas que tiene Macri las tenía al momento de asumir como presidente. Uh-huh. Algunas de ellas se resolvieron rápidamente en forma express, otras siguen tramitando en una justicia que se acelera y se desacelera de acuerdo.
O sea, hay 100 causas. Hay 100 causas en total en este momento de corrupción sobre Macri.
No te voy a decir cuántas hay porque no las tengo contabilizadas, pero ellos mismos han admitido que el presidente asumió procesado. No sé si después de que termine su mandato, veremos cómo ha actuado también la Oficina Anticorrupción para ver si se han llevado adelante investigaciones. Hay algunos temas que por ahí vamos a tener que revisar. Digo, lo del blanqueo de capitales de su familia, lo del correo. Me parece que todo funcionario tiene que poder dar explicaciones, así como se las están pidiendo a Cristina. Tal vez en algún momento Macri las tenga que dar. Pero no lo sentí como una amenaza, al contrario. Digo, cuando uno termina una gestión tiene que rendir cuentas en lo público o en lo privado. Si el presidente ha actuado correctamente, no creo que tenga que tener miedo.
Maritza, la vuelvo al tema de su candidatura a diputados. ¿En qué, bueno, usted es abogada laboralista, en qué temas va a hacer hincapié? ¿Qué proyectos cree usted que son en los que se propone trabajar una vez que sea elegida, si eso así sucede el domingo que viene?
Mira, yo la verdad que tengo la expectativa de poder trabajar sobre lo que conozco, que es las leyes de trabajo, acompañar a los proyectos que puedan perfeccionar una ley que en eso así, ayer sí voy a coincidir, no me acuerdo con cuál fue de los candidatos que dijo que era una ley muy vieja, claro que lo es, hoy no está dando respuestas a algunas relaciones laborales que nos han quedado afuera del sistema de la ley del 74, me encantaría poder avanzar sobre la reformulación de conceptos que sean más integrativos, que tengan perspectiva de género. Me parece que es hora de poder generar una ley que proteja a los trabajadores y a la vez un sistema que protege a los que genera empleo, que esto tiene, desde mi punto de vista, que ir por el camino de lo impositivo. Es mi expectativa. También me gustaría trabajar sobre algunas leyes que favorezcan el sector productivo de nuestra provincia, las economías regionales. Y hemos ya venido trabajando, nosotros tenemos equipos técnicos que están trabajando desde marzo, entonces, desde febrero, perdón. Así que varias cuestiones tenemos ahí ya para empezar a trabajar, de elaborar proyectos.
Habló una suerte de uberización de la economía o del empleo, Alberto Fernández. No sé si le prestó atención.
Sí, sí,
esto,
lo escuché.
¿Esto cómo lo van a compartir ustedes? ¿La uberización? ¿Y qué es la uberización en todo caso? Usted que tiene a más ver, tiempo que Alberto Fernández, que tenía 30 segundos.
Sí. La uberización es un concepto... Nosotros creo que lo hablamos también con ustedes de cuando hablábamos del trabajo del futuro.
Sí.
Se le dice uberización a las economías precarizadas que se sirven de la tecnología, ¿sí?, para generar situaciones de desprotección y de empleo no genuino, sobre todo a sectores más vulnerables, ¿sí? Pero es una lucha que vamos a tener que dar acá y que se está dando en muchos lugares del mundo. Inclusive en Estados Unidos, que son tal vez los promotores de estas nuevas formas de contratación, en Inglaterra, en Barcelona, el mundo del trabajo se vio disrumpido por estas nuevas formas de contratación y hay que darle una respuesta, porque uno puede tener pibes trabajando, pedaleando 12 horas por un salario mínimo vital y móvil, y además desfinanciando un sistema previsional como el nuestro, porque tampoco se generan aportes desde ahí. Entonces hay que generar un sistema de protección, básicamente además para los que realizan esas tareas, porque las plataformas están como demasiado protegidas por el anonimato, ¿no?
Marisa, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
Ahí, ¿cómo le va?
Yo le quería hacer una consulta en términos de esto de la modernización de las relaciones laborales.
Sí.
Primero porque tenemos el sistema de que... los grandes grupos empresarios negocian con los grandes sindicatos, independientemente de cuál sea la relación de las empresas del interior, sobre todo, que no tienen la misma estructura que las grandes compañías que negocian en Buenos Aires. Y este ya es un problema en términos a eso. Y el segundo tema, que está muy ligado al tema previsional, creo que es un tema que hay que resolverlo en conjunto. La reforma previsional con la reforma, con el sistema laboral, porque el sistema previsional como está armado actualmente está fundido y no se va a mejorar manteniendo el mismo sistema, pero evidentemente va a haber que hacer una serie de cambios en el modelo. ¿Cómo visualiza usted esta alternativa?
Yo con lo primero que usted plantea estoy de acuerdo, con lo segundo no tanto. Yo creo que el sistema previsional que tiene Argentina es, la verdad que es un modelo a seguir, porque es un sistema solidario, en donde el Estado es partícipe necesario y garante.
Perdóneme, pero no es tan solidario desde el momento que se sostienen jubilaciones de privilegio.
Pero las jubilaciones de privilegio, primero que ya no están. Las jubilaciones que han quedado son algunas de los jueces, ¿sí?, que tienen el 82% móvil, que es lo que aspira cualquier jubilado, que es lo que nosotros tenemos que intentar. Nosotros teníamos un fondo de garantía de sustentabilidad que era absolutamente rentable y que garantizaba, ¿sí?, el cumplimiento no solo de las jubilaciones, sino de la fórmula de aumento automático que estaba durante la gestión anterior. El fondo de garantía de sustentabilidad se le echó mano para pagar deuda. El desfinanciamiento fuerte que se le ha dado al ANSES en este último tiempo ha sido responsabilidad y voluntad de Mauricio Macri.
Cristina empezó a tomarle plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El Fondo de Sustentabilidad era absolutamente rentable cuando llegó Macri. Y esto lo podemos después ver con los números finos, que no los tengo en este momento, pero que nuestros compañeros, que son parte del sindicato, los tienen claramente.
Más,
de hecho, hoy me junto con ellos porque vamos a elaborar una proclama.
Le quiero recordar que con plata de ese fondo, Cristina financió la General Motors para que sacara un modelo automotriz.
Sí, pero no fue rentable. Eso después volvió al fondo. El problema es pagar la deuda con el fondo. Usted está pagando con sus aportes futuros la deuda del Fondo Monetario y las LELIX y las LEVAC. Entonces, reestructurar el sistema laboral, yo no tengo ninguna duda, porque es necesario, además es necesario en este momento de crisis. Cambiar nuestro modelo previsional ya lo hicimos, y no dio resultado y tuvimos un montón de jubilados estafados. El Estado no se puede correr de ahí. El Estado tiene que ser parte. Privatizarlos como se hicieron con las FJP fue un error, y un error que sufrieron quienes apostaron ese sistema y que a la hora de tener que recibir su prestación no lo encontraron, ni hablar de los que fallecieron en el medio. Entonces, me parece que lo que se necesita es un gobierno responsable que entienda que básicamente el sistema previsional solidario es parte de la tradición de este país y no rifarlo dentro del sistema financiero. Pero sí voy a coincidir en que así como está, no va a funcionar porque este gobierno lo que ha hecho es fomentar el empleo precarizado. Entonces nosotros necesitamos empleo genuino y en blanco para que el sistema previsional pueda ser sustentable.
Correcto. Está claro y es un debate muy, muy, muy necesario a abrir, ¿no? Como lo estamos abriendo acá, Marisa, ¿no? Sobre el tema previsional, sí, particularmente, porque, bueno, a la vista está lo que es la jubilación hoy, y quizás hace bastantes años, ¿no? Esto no es una realidad que la haya impuesto necesariamente este último gobierno, lo que son las jubilaciones mínimas, ¿no? Sí es cierto, Marisa, que en el medio se practicó un cambio en la fórmula, en el cálculo de la fórmula, que probablemente no fue satisfactorio ni favorable para los jubilados. Pero el cuadro general de las jubilaciones es bastante, bastante complicado, ¿no? Para el que se jubila.
Seguro, eso no lo vamos a negar. Pero mira, Juan Carlos, hay una de las cuestiones que plantea Alberto que para mí es súper interesante, que es la necesidad de generar consensos. Y cuando dice consensos no es la palabra abstracta, sino que son bases para políticas que no sean discutibles de acá en el futuro. Uh-huh. Nosotros habíamos iniciado un proceso de transformación del sistema previsional en donde habíamos podido incluir a un montón de trabajadores y trabajadoras de economía informal que habían trabajado durante muchísimos años, que no habían recibido aportes, en donde el Estado es responsable de que no se reciban aportes porque tiene que realizar las inspecciones necesarias, uh-huh, y había que darle una solución. Esa inclusión más la estatización de a qué edad, digo estatización para que se entienda, es más complejo el proceso, de las AFJP, permitió darle respuesta a todo un sector de la sociedad que estaba afuera del sistema previsional. Sí. La fórmula venía funcionando, que había que generar nuevos mecanismos de actualización, que había que generar nuevos mecanismos en donde el poder adquisitivo de los jubilados fuera mejor, no hay duda. Pero lo que pasó después, digamos, la quita de los remedios, más el tarifazo, más cómo se cambió la fórmula previsional, destrozó a los jubilados, los destrozó. Vos hoy tenés jubilados endeudados por el ANSES. Entonces, que el debate hay que darlo, pero claramente que hay que darlo. Pero nosotros tenemos que tener un consenso como sociedad de que nunca más pongamos en duda de que el sistema tiene que estar dentro del Estado, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó con el menemismo. Entonces, a partir de estos consensos y entender que nosotros tenemos derecho a que el Estado nos proteja ahora y en el futuro, vamos a poder mejorar un sistema previsional. Uh-huh. Pero tiene que ser un consenso social en donde no dudemos de que es el Estado el protagonista, el garante y el responsable, no solo del sistema previsional, sino también del laboral.
Las imágenes del cierre del debate anoche, donde bueno, se habló mucho, los cruces en los entretelones, en los cortes, y después ese no saludo al final. ¿No es una señal que por ahí complica esta idea de buscar acuerdos, de buscar el diálogo, cuestiones comunes a futuro, como la discusión sobre el sistema previsional, por ejemplo?
No, pero sí se saludaron, fue medio frío. Pero
vos viste un saludo.
Varecio, lo vi en Varecio y se saludaron, fue medio frío, bueno, tampoco van a ser amigos.
No, no sé por eso. ¿Vos lo tomás desde lo gestual, como una cuestión solamente gestual y anecdótica, o crees realmente que se abre un periodo de diálogo a partir del 28 de octubre?
Yo creo que Alberto Fernández representa esa posibilidad. A ver, habían habido momentos tensos, esos son adversarios políticos. Alberto ha estado disponible cada vez que Macri lo ha tomado. Casi le han pedido que cogobierne. Digo, me parece que lo que pasó allí fue, primero, que quedó medio incómoda la situación porque quedaron todos adelante ellos dos, pero que hubo un saludo medio frío, sí, tampoco iba a esperar que se abrazaran, pero me parece
No, por eso, o tomamos como lo gestual y decimos, bueno, listo, tampoco acá tiene que haber mimos, yo estoy de acuerdo con vos, mirá ahora, le damos un significado grave, digo, esta es la misma gente que tiene que sentar a dialogar sobre cómo sigue el país el 28 de octubre.
Es que seguro que sí, y creo que también va a pasar. Digo, nosotros también tenemos que ser responsables desde los espacios en donde podemos comunicar, de no transmitir esa sensación que en realidad tampoco fue tan grave. Entonces, me parece que lo que se viene es una nueva forma de hacer gobierno. Va a ser un gobierno muy pluralista porque tiene dentro de nuestro frente hay un montón de otros espacios. No todos coincidimos 100% con todos los conceptos, entonces nos estamos dando la posibilidad de debatir entre nosotros mismos. Así que me parece que lo que se viene, no solo desde lo gestual, sino también desde lo conceptual, es una nueva forma de hacer política y que Alberto va a ser un excelente presidente que va a saber liderar ese momento.
Bueno, Marisa, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, estamos sobre las 9, hemos tenido un diálogo muy abierto y muy interesante como siempre. Mucha suerte el domingo.
A ustedes muchísimas gracias y que tengamos una linda jornada el domingo.
Ojalá sea, tal cual. Hasta luego, Marisa, muchas gracias. Adiós. Era Marisa Uceda, candidata a diputada nacional en primer término del Frente Todos. Pasó aquí por Panamá Federal, van a seguir el resto de los candidatos de aquí al jueves, por lo menos las cabezas de lista. Vamos a tener ese contacto.